teatro, uno l'è da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.
Milano... La Sanremo, tú has estado en la Tirreno y a los rivales que vienen de la Tirreno les tienes ya todos calcados, porque les has visto perfectamente cómo están cada uno. Oscar siempre disputaba la Tirreno, ha ganado muchas etapas en la Tirreno y sabía perfectamente cómo estaban los de la Tirreno. El margen de sorpresa podía venir en los que venían de París-Niza. Y claro, siempre tienes un ojo en lo que está pasando en París-Niza, ¿no? Normalmente los grandes favoritos de la Sanremo vienen de la Tirreno, pero algunos te pueden venir de la París-Niza. Entonces, los que vienen de la París-Niza es los que durante el día, durante los kilómetros de carrera, les tratabas de radiografiar.
El Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatz.
Son las palabras de Pedro Rillo, fiel escudero del tres veces ganador de la Milán-San Remo, Óscar Freire. Y es que estamos en la semana de la clasichísima, el primer monumento del año y uno de los primeros grandes hits de la temporada para nosotros, fans clasicómanos. Y el panorama previo, el que hemos visto en Strade Bianche, París, Niza y Tirreno Adriático sobre todo, no podría ser más interesante. Mi nombre es Laura Meseguer y al micrófono me acompaña Rob Hatz. ¿Qué tal estás, Rob?
Pues ilusionado. Es la semana que todo cambia, donde todo cambia, que llega la primavera, llega la clasichísima, una de mis carreras favoritas del año, y ¡buah!, estoy con muchísima ilusión.
Yo creo que hubo interés de parte de ellos y parte mía. Claramente creo que ellos me querían tener ya desde hace unos años atrás. Y pues doy con la ocasión que pues termino contrato con Astana, y claramente quería hacer un cambio, porque ya de 6 años hay que hacer algún cambio para ver si puedes dar un saltico de calidad o probar por lo menos. Entonces ellos también me querían tener y bueno, finalmente pues decidimos estar ahí, porque pues es un equipo que es especialista en lo que yo he buscado siempre, la general de las grandes vueltas.
La voz de Miguel Ángel López, uno de los refuerzos de Movistar Team para 2021 y nuestro protagonista en este segundo episodio del Cycling Podcast. Enseguida escucharemos la entrevista completa, pero antes, Rob...
Pues vamos con las noticias.
He's exhausted. He's out on his wheels, but he's the winner of Stage 5 of Tirreno Adriatico. Matthew van der Poel was asked a big question. It's Wout van Aert lifts his arms in delight. And in victory as he gets the stage honors on.
Arranca Van der Poel, es el momento en el que el neerlandés quiere lanzar su ofensiva y está dejando de rueda a Julian Alaphilippe, también a Egan Bernal, y se dirige a ganar una carrera más. Sería su 29º triunfo como ciclista profesional. A la derecha la curva, se le está yendo toda opción a Julian Alaphilippe y se va a hacer con la victoria. Matthew Van der Poel, que parecía ser...
Hace lo que parece ya medio siglo, Tadej Pogačar. ¿Se acuerdan de él? Se proclamó campeón de la Vuelta a los Emiratos Unidos. Un par de días más tarde, el ganador del último Tour de Francia también prolongó su contrato con el equipo UAE Emirates hasta al menos 2026, una duración de contrato casi nunca visto hasta ahora en el ciclismo. En el fin de semana de apertura en Bélgica, fue el italiano Davide Ballerini quien se impuso en el primer sprint masivo de un Omloped Nieuwsblad en 27 años, mientras que hubiera exhibición de Anna van der Breggen y su renombrado equipo Eseder Works en la carrera femenina. El día siguiente hubo victoria para el ex campeón del mundo, Mats Pedersen, en el Kurne Brussels Kurne. De ahí el calendario belga continuó con Le Samin, donde Lotte Kopecky y Tim Merlier triunfaron para el país anfitrión. En Italia, Bauke Mollema se llevó el trofeo La Iguella y tanto el ciclismo masculino como el femenino volvió a las carreras italianas para Strade Bianche, siempre una de las citas más esperadas de la temporada. Lamentablemente lo hicieron sin público, pero sí con espectáculo en ambas carreras. Al inicio de su penúltimo año en el pelotón profesional, Chantal van den Broek-Blaak continuó la buena racha holandesa. Ya van 4 años, Laura, que las corredoras de los Países Bajos ganan esa clásica. En cuanto a los hombres, ningún holandés había nunca, jamás proclamado ganador en Siena hasta este año. Vimos a una versión extraterrestre de Mathieu van der Poel que generó tantos vatios que parecía que iba a despegar hacia Marte. Y hay más, Laura. ¿Te estás haciendo la siesta o puedo continuar?
A duras penas. No, pero me he emocionado otra vez con el recuerdo de Mathieu van der Poel en este Bianchi.
Es que es omnipresente en este podcast. Pues el World Tour continuó con París-Niza, donde Primoz Roglic se llevó 3 etapas y parecía que se fuera a llevar también la de general, hasta caerse 2 veces durante la última etapa, regalándole al mismo tiempo la victoria a Max Schachmann, el alemán que había ganado el año anterior. En el Healthy Aging Tour vimos a una carrera peleadísima hasta el último suspiro. Hubo 3 etapas y la holandesa Ellen van Dijk se llevó la crono y la general con una diferencia de tan solo 6 segundos con Lisa Brennauer. Fue una última etapa peleada con bajo la lluvia y bastante épica. Y Wout van Aert fue la revelación del Tirreno Adriático, lo cual suena quizá un poco raro a estas alturas, dado todo lo que ha ganado ya. Pero además de ganar una etapa llana para velocistas puros, se llevó la crono, estuvo varios días de líder y terminó la etapa de montaña mejor que ganadores de grandes vueltas como Bernal o Thomas. Van der Poel también triunfó en 2 etapas. Ah, y una cosa, el ganador final fue Tadej Pogačar.
Permíteme, Rob, añadir a esta sección de noticias una historia que compartió con nosotros nuestro compañero portugués Gonzalo Moreira sobre la ciclista lusa Liliana de Jesús del equipo español Farto. De Jesús es enfermera desde hace 13 años y trabaja desde el inicio de la pandemia en la unidad de pacientes COVID en el hospital de Setúbal. Trabaja en el turno de 4 de la tarde a 12 de la madrugada, evitando los turnos nocturnos por los dolores musculares que provocan. Por las mañanas entrena y cuenta que nunca ha faltado a ninguna competición. La bicicleta la libera de una profesión que genera mucho desgaste emocional con o sin pandemia. En 2021 espera correr la Clásica de Navarra, Durango-Durango y la Vuelta a Burgos. Una historia inspiradora que nos ha gustado mucho y que se puede leer en el portal Ciclo 21.
En una reunión de la Sanremo, sabía perfectamente el punto donde había que atacar. Y el porqué es muy curioso, porque decía, mira, hay que atacar aquí. ¿Por qué? Porque después de esa curva, es una curva de herradura, que está aproximadamente a 1,200 km, 1,300 así de Corona del Pollo, ahí está la foto del ataque de la Sanremo. Entonces decía, mira, todas las fotos con los motoristas quieren la foto del ataque de la Sanremo. Y el ataque en el pollo va a llegar en un punto o en otro. Entonces, todos van buscando esa foto. Entonces, hay que poner un ritmo muy fuerte desde abajo para que nadie sea capaz de atacar. Porque claro, si va suave desde abajo, atacan desde abajo. Bueno, hay que poner unos gregarios a currar que pongan un ritmo muy fuerte hasta esa curva. Y en esa curva, después de esa curva, hay un pequeño descansito y luego viene la parte final, ¿no? Entonces, en esa curva está la acumulación de motos allí esperando para sacar la foto. Entonces, Tú atacas, te comes a las motos y las motos ven que vienes y aceleran. Y ese rebufo es tu segundo ataque. O sea, tu primer ataque es coger las motos y tu segundo te lo hacen las motos. Entonces, el que arranca por ti no tiene esa ventaja del rebufo de las motos, y tú lo tienes, ¿no? Entonces, y le salió, ¿eh? Y le salió. Y lo tenía perfectamente calculado, te estoy hablando, en el autobús una hora antes de la salida. Y le salió.
Esa anécdota de Pedro Rillo sobre la picaresca de Paolo Bettini en la Milán-San Remo es una delicia. Para tomar notas si no se conoce. Bueno, Rob, menudas dos semanas de ciclismo hemos tenido. Tú vienes de vaciarte comentando la París-Niza con ese final amargo una vez más para Primo Roglic, aunque ha estado impresionante en la carrera, ahora lo hablaremos. Y final dulce, sin embargo, para Maximilian Schachmann, que por segundo año consecutivo se lleva esta París-Niza.
Sí, curioso. Es la única carrera por etapas, la única general que hasta ahora en su carrera ha ganado. La París-Niza, que marcó el inicio de la pandemia en Europa el año pasado, cuando todo se estaba cerrando y no sabíamos si íbamos a llegar a la siguiente etapa o no, pues ganó. Y este año también, a ver, no ha sido una París-Niza normal porque no hemos ido a Niza. Niza estaba confinada, hubo un confinamiento local o lo que diríamos en España un cierre perimetral, todos esos términos que hemos aprendido
con la pandemia
este año, términos nuevos, ¿no? Que nunca imaginábamos posible en el mundo occidental. Y fueron dos últimas etapas más cortas. La penúltima fue de montaña y la parte final no se cambió. Pero perdimos 60 o 70 kilómetros de recorrido. Entonces fue 119 kilómetros y fue una etapa ganada por Roglic. La tercera etapa de la semana. Y Roglic, pues hacía un Roglic, ¿no? Iba siendo y sigue siendo Primoz Roglic en ambos sentidos. Sí, en el sentido positivo de que sigue bonificando en cuanto pueda. Y es la marca de su forma de correr, ¿no? Creo que siempre va por las bonificaciones.
Esto ha sido un debate interesante, Rob, en el que no sé si querías entrar o no, pero es que en el ciclismo de hoy en día, que no hay casi diferencias, pues es que quizás ha cambiado un poco, ¿no? Este concepto del gentleman que deja ganar, el Indurain que dejaba ganar a los rivales.
Sí.
Porque, mira, pues mira lo que pasó al final, ¿no? Que se...
Pues sí.
Bueno, se cayó, pero vete tú a saber si por 2 segundos o por 10 segundos no podría haber ganado en otra situación, digamos.
A ver, hablar de eso, hay un podcast o varios podcasts, una temporada entera de podcast
sí.
Para hablar de eso y recoger declaraciones de todo tipo. Yo sí sé que es una polémica, sé que hay gente que lo piensa de una manera... y hay gente que lo piensa a la manera de Roglic. Yo creo que soy más de Roglic. Si eso es un deporte, ¿no? No le vamos a pedir al Madrid que no marque un sexto gol contra el poliejido. tienes que ganar. Y Roglic también tiene que recompensar el trabajo de sus compañeros que han trabajado todo el día para que él gane. También... A ver, lo siento para el pobre joven Gino Meder, que estuvo a 50 metros de ganar en el World Tour por primera vez en esa etapa de montaña del que hablé. Pero imagina que Roglic, que los que no vieron la carrera, se cayó dos veces en la última etapa y de ahí perdió la carrera en el último día, al final por varios minutos. Pero si se hubiera caído... y quedado cortado por 6 segundos, pues habría ganado la carrera porque habría bonificado esos 10 segundos por haber ganado la etapa el día anterior. Una cosa no quita la otra. Yo creo que son dos temas distintos, aunque veo la relación entre lo de regalar una etapa el día antes y quizás recibir más ayuda el día siguiente. Pero... ahora no podemos cambiar nada, ¿no? Pasó como pasó y no creo que Primoz Roglic cambie su forma de correr.
¿Y quién más te ha llamado la atención en esta París-Niza? Porque, bueno...
Sam Bennett.
Sí.
Sam Bennett. Ganó dos de los tres etapas, de las tres etapas para velocistas, el irlandés. Pero lo que marcó más y me llamó más la atención fue el sábado, esa etapa de montaña, donde vimos a Roglic ganar por poco, su tercera etapa de la semana antes de perder la carrera y sufrir quizás secuelas psicológicas. Vamos a ver, porque ya van tres carreras por etapas que sí. Ha perdido en el último día en Francia. Dauphiné, Tour y París-Niza. Pero Sam Bennett ese día iba en fuga y subía las montañas y las cuestas mejor que nunca. Uh-huh. Lo cual me llamó la atención, porque claro, si uno está ganando y tiene la confianza de haber ganado dos etapas contra los otros mejores velocistas del mundo, como hizo en la primera y la cuarta etapa, creo. Si además sube, en Sanremo va a ser un peligro. Y creo que tiene buenísimas opciones, si llega a la sprint Sanremo, de ganar este año. Entonces, para mí, Sam Bennett y Primoz Roglic, además del ganador, a ver, del ganador no sé qué podemos decir, Max Schachmann, porque fue regular, hizo buena carrera, pero en ningún momento destacó por ganar nada.
Claro, regularidad. Te iba a decir una cosa en relación a Sam Bennett, que en Navidades hubo una nueva edición de Challenge of Stars que lo organizaba el Chies, el organizador del Giro Italia, y era una carrera virtual, ¿vale? Por parejas. Pues en una plataforma y bueno, bien, entretenido. Y hablando con Sam Bennett después de la carrera, él me decía que es muy exigente consigo mismo. No me acuerdo muy bien a qué cuento venía, porque era una carrera de 1 kilómetro y algo, o sea, era una cosa muy sencilla y muy tal, pero él decía, bueno, pues que estaba contento por cómo había ido el año, porque él era muy exigente consigo mismo. Me pareció como incluso un poco duro, ¿no?
Sí,
con él mismo, después de todo lo que ha conseguido y de encontrar esa oportunidad finalmente de que un Quick Step. Y yo creo que, bueno, que es para que... Bueno, quien es así es difícil corregirlo, ¿no? Pero al menos le está dando mucha, mucha confianza. Y lo que tú dices, que se postula como candidato también a la Milán-San Remo.
Sí, he tenido la suerte de conocerle un poco a través de mi amigo Sean Kelly, con el que narro. También irlandés, del mismísimo pueblo en Irlanda,
¿ah, sí?
que Sam Bennett. Sí, Carrick-on-Suir, que está en el sur-sureste, al sur de Dublín. Y Sean siempre ha dicho que Sam, de talento, tiene muchísimo. Es rapidísimo, tiene de todo, súper fuerte, como hemos visto, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Pero si no va bien de confianza, si no va bien de seguridad en sí mismo, pues no es el mismo Sam Bennett. Y un Sam Bennett que está ganando, que tiene confianza, que sabe que puede contra los mejores del planeta, pues es un Sam Bennett muy peligroso. Y por eso me ha llamado más la atención, por el hecho de ganar y como se puso ahí a trabajar en esa etapa de montaña, pues va bien, va incluso sobrado quizás de confianza y a ver, tengo muchísimas ganas de verle en la clasichísima hora.
Y Rob, empezábamos en el programa con esas palabras de Pedro Rillo que hablaba, bueno, que en la Milán-San Remo siempre hacía una radiografía a los que venían de París-Niza, porque no les habían visto, claro, mientras competían en Tirreno. Tú, comentando París-Niza, ¿has tenido un ojo también en la Tirreno Adriático?
Claro que sí, como uno no puede. He estado, como dices, narrando en directo la París-Niza, pero todas las noches he visto el resumen de Tirreno, porque nosotros narrábamos y nos llegaban las notificaciones por WhatsApp, por las varias apps que seguimos, de Van der Poel ha hecho no sé qué, Wout van Aert sigue líder, y estaba narrando con Adam Blythe, el ex ciclista inglés.
Sí.
Y los dos nos mirábamos en FaceTime, porque obviamente yo no puedo ir a Inglaterra a narrar en estos tiempos de pandemia. Estamos narrando a unos 1.000, 1.500 kilómetros de uno del otro y no podíamos creer, estamos asombrados. La gran sorpresa en Tirreno Adriático para mí fue lo de Wout van Aert y su general, que sí. Me ha despertado serias preguntas sobre si puede atacar una gran vuelta o no, porque...
Sí. A mí me ha pasado
no,
lo mismo.
Sí. Sí, sí, no sé qué crees, Laura, pero yo le veo, no digo que lo vaya a ser mañana ni que lo deba ser, porque a mí me gusta como es, ¿eh? Esa presión que siempre metemos a los corredores de cambiar, de perder el peso necesario quizás para atacar una gran vuelta y la gran montaña. Sin casi intentarlo, Wout van Aert se ha metido ahí y me gusta cómo es de crossman, de clásico mano, de contrarrelojista y ahora de sprinter puro. Pero si le añadimos el hecho de que en la etapa de Prat y Ditivo, la gran etapa de montaña en los Apeninos, se estaba quedando colgado. Geraint Thomas. Y luego Egan Bernal. Y sí. Wout van Aert seguía ahí. Seguía los pasos de Pogacar. No sé. Me es difícil encontrar las palabras.
Sí, mira, estaba pensando ahora, según hablabas, es un corredor muy distinto, pero por aquello de la versatilidad, Alejandro Valverde durante muchos años fue rival de sprinters, pues como Oscar Freire, que le tenemos hoy en el programa, y con Paolo Bettini en las clásicas, Philippe Gilbert, pero luego con escaladores, con Froome, con Contador. Y yo recuerdo alguna vez preguntarle, ¿no? Decirle, oye, en España se ha dicho mucho lo contrario, porque en lugar de dejar de obsesionarte con el Tour, no te hacías clasicómano, ¿no? El paso opuesto a lo que decimos de Van Aert y ver pues qué oportunidades había reales en el Tour de Flandes, en Milán San Remo, tal. Y decía, bueno, vale, hago eso, pero ¿qué hubiese dejado de ganar, no? O sea, no hay que olvidar todo lo que ha ganado entre medias, que han sido generales de carreras de una semana, las clásicas de las Ardenas, Vuelta a España, el Mundial, un palmarés inmenso. Entonces yo entiendo que no debe ser fácil. Bueno, Wout van Aert nos ha impresionado a todos, además con lo joven que es y en todos los escenarios, ¿no? O sea, en la contrarreloj, que decías tú, en el sprint, en la montaña. O sea, te quedas casi sin atributos ya, ¿no? Y sí, es interesante, yo también lo pensaba, ¿no? Oye, y a lo mejor este chico puede aguantar 3 semanas, pero ojo, y si lo hace y luego nos cargamos esa magia que tiene y esa capacidad de,
pues, exacto,
de sorprender en cualquier escenario.
Es que en el sprint masivo ha ganado a salvo Sam Bennett y los que estuvieron en París-Niza, ha ganado los mejores del mundo. Los mejores del mundo.
Sí, sí.
Luego, en la crono, le ha ganado a uno de los mejores de los últimos tiempos, Filippo Ganna. También a Stefan Kung, campeón europeo. Es que parece que no hay fin. No hay límite de sus capacidades. Y por eso me pongo la pregunta, me pregunto si puede de verdad pelearse la general, porque de todo lo demás es capaz. No sé si viste el podio, vi la foto del podio y obviamente, como hemos dicho al final, pobre Tadej Pogacar, no hemos hablado de él, porque sigue estando ahí, ha ganado sus últimas 3 carreras por etapas seguidas, Tour, la vuelta en casa de su equipo de Emiratos Unidos y ahora ese tridente, la Tirreno Adriático, es el rey de los dos mares. Y en la foto estaba obviamente ahí en el centro de ganador Tadej Pogacar, el joven esloveno, a su izquierda Mikel Landa.
Sí.
Un podio fantástico de Mikel Landa. Y digo fantástico porque luego ves el top 10 y todos los cracks que habían por debajo y a muchos minutos, creo que eran 6 o 7 minutos entre el primero y el décimo en una vuelta de 7 días solo. Pero en medio de Pogacar y Mikel Landa, pues se encontraba Wout van Aert. Tan tranquilo, tan feliz, como si se ocurriera todos los días. Ahí está. Por debajo, Bernal, Thomas, Yates, a 6 o 7 minutos. Quintana fuera del, de los, del top 10. Increíble. Yo creo que viéndolo, aunque desde un poco lejos, porque estaba centrado en París-Niza, para mí la mejor edición que he visto jamás de la Tirreno Adriático.
Sí. Y luego la quinta etapa, no olvidemos, con ese ataque de Mathieu Van Der Poel, cuando quedaban alrededor de 50 kilómetros, que luego, esto es lo típico cuando no estás, yo la estaba viendo, pero cuando no estás viendo la carrera, que en las redes sociales, la mejor etapa en años de ciclismo, yo pensaba, bueno, que no lo estaban viendo, digo, madre mía. Y esa persecución de Pogacar, la verdad es que fue espectacular. O sea, es verdad que Van Aert se lleva todo el protagonismo, pero lo que ha hecho Mathieu Van Der Poel ha sido impresionante, ganando con ese estilo, porque tenía frío, atacó a falta de 50 kilómetros porque tenía frío. Y fíjate lo que consiguió, llegó exhausto, se tiró al suelo nada más pasar la meta, ni lo pudo celebrar. Y es que 2 días antes había ganado al sprint a Van Aert y Ballerini. O sea, es que es una maravilla de carrera, ha sido para enmarcar, desde luego.
Desde que nos sentamos a hablar en el primer episodio, ha pasado de todo, ¿eh? Sí. Tanto que no, hasta ahora no hemos hablado de Mathieu Van Der Poel. Yacho, tú has tenido un hijo.
Sí, han pasado muchas cosas.
Enhorabuena. Tuviste un hijo. Luego, esas carreras que hablamos, y además, Mathieu Van Der Poel, todavía no hemos hablado de Strade Bianche. Es que se nos va volando el tiempo, pero el tiempo lleno de hechos todos los días. Quizás el mejor inicio de temporada del que me acuerdo. Mathieu Van Der Poel, ¿dónde empezar? Primero, que venga a España, ¿eh? Que aquí en España hace poco subieron el precio de la luz, ¿no? Fue un tema político muy hablado, pero dejemos los políticos a un lado. Creo que tengo la solución, Laura. Le tenemos que dar un pasaporte a Mathieu Van Der Poel, porque visto lo visto en Strade Bianche, genera tantos vatios que podemos ahorrar un montón de dinero y puede dar luz a todo el país, que tal y como pedalea, madre mía, es que es increíble. Ese ataque en el último tramo de Strade Bianche y luego los ataques que venían, no parecían parar en esa etapa de Tirreno Adriático, que es que dijo que atacó porque tenía frío.
Sí, sí.
Ay, tengo frío, voy a atacar. Voy a ser uno de los mejores, como dicen los italianos, numeri, un número. Que hay facto un número. Voy a hacer algo espectacular porque tengo frío. Y luego resultó que no había comido, algo así, ¿no? Que yo te digo, estaba narrando la otra etapa en Francia, pero que no había comido suficiente.
Pues se llegó bastante apajarado. Sí,
iba perdiendo tiempo, ¿no?
Sí, 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 vamos. A 10 segunditos llegó Tadej Pogačar. No, sin duda uno de los que hay ganas de ver, sin entrar en nuestro siguiente bloque todavía de la Milán-San Remo, bueno, hay muchas ganas de verle porque su equipo es uno de los invitados, ¿no? Fijos, por haber ganado la clasificación el año pasado. Pero por cierto, y antes de que pasemos a otro tema, Mikel Landa, ese podio prometedor, sí, que nos hace mucha ilusión porque, oye, no está dentro de todos estos jóvenes galácticos, por joven que sea, pero es genial ver ahí de nuevo al ciclismo que tenemos un poco olvidado de hace un año. Y luego Jon Izagirre, también de la Astana Premier Tech, que ha sido tercero en París-Niza. Y luego, bueno, destacar el papel de Sergio Higuita también en Tirreno, Fernando Gaviria, que le vimos tercero, oye, que también en la primera etapa, que también, pues oye, suponemos que le veremos allí también a Milán-San Remo, así que, bueno, nos dejan, como decíamos al principio, un escenario muy, muy, muy atractivo.
Sí, ¿sabes quién va bien también? Luis León Sánchez, madre mía,
sí, ¿verdad?
Atacaba todos los días enseñando ese maillot de campeón nacional de España y junto a Jon Izagirre y Alexander Vlasov, el ruso, el líder de Astana Premier Tech, el equipo iba bastante bien, así que ojo con Luis León Sánchez en las próximas carreras.
The Cycling Podcast con Eñe. Todas las noticias, entrevistas y actualidad del ciclismo en español.
es una carrera en la que las referencias son muy claras y no engañan, ¿eh? O sea, tú sabes que según qué corredor sea, por ejemplo, un corredor como Nibali, que bajando sabes que nadie le va a ser capaz de recortar un segundo, o sea, al contrario, ¿no? Pero si tienes un bajador muy bueno contra él, como mucho, un Sagan, por ejemplo, contra Nibali, como mucho le va a mantener la distancia. Su máxima cualidad, me hace gracia porque es la coña que tenía siempre Astarloa con él, ¿no? El gato, le decía, el gato. Y le decía, y Óscar se reía, y yo creo que su máxima cualidad. Óscar era como un gato, o sea, como un gato que hay un agujero y dices, por ahí no entra el gato, y se mete, ¿no? Óscar era así, o sea, estaba donde había que estar y cuando había que estar, siempre. Y es que tenía ese instinto natural para hacerlo. Y si lo dabas todo por perdido, decías, no, es que no, nos está pillando el toro, no. Y de repente aparecía. Y igual, a mí me acuerdo, igual alguna vez, joder, le pasaba para adelante de cara a la cipresa y de repente le perdía. Y joder, yo veía que faltaba poco y decía, ¿y a dónde coño está esto? Y mirando para un lado, o igual pegabas un chillo, Óscar, y de repente no sabías de dónde, pero te aparecía, lo tenía esa rueda otra vez. Y decía, joder, y tirabas para adelante y le llevabas, ¿no? Y de esas, claro, en la hay tanta tensión, hay tantos frenazos, hay bandazos en el pelotón, y de repente él me decía, tú tranquilo que yo te sigo. Entonces yo iba a mi rollo, yo era como un camión articulado, ¿no? Yo sabía que llevaba un remolque detrás.
Durante más de una década, el cántabro Óscar Freire fue uno de los favoritos a hacerse con la victoria en el primer monumento del año, la Milán-San Remo. Era la rara avis del ciclismo español, un ciclismo de escaladores y vueltómanos. Con sus éxitos enriqueció la cultura ciclista del país como ningún ciclista lo había hecho antes.
Tres campeonatos del mundo, la flecha brabanzona, el maillot verde en los Campos Elíseos de París, la Tirreno Adriático, uno de los mejores sprinters de su generación, que además logró la victoria en la clasicísima en tres ocasiones, en 2004, 2007 y tres años más tarde en 2010. Ahí radica su gran mérito, ser capaz de ganar la misma carrera con seis años de diferencia después de su primera victoria.
Con él he corrido mucho y muchas veces, pues bueno, hasta a Igor le he conseguido ganar, pues, un poco como un gato, ¿no? En el último momento, ¿no? Al final, pues somos grandes amigos y bueno, en Italia se ponen muchos apodos, ¿no? Y yo no tenía ninguno, ¿no? Y él siempre me decía, tú eres el gato, el Eagle 2 en todas las carreras, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es un poco la manera que tenía yo de correr, ¿no? Y pasar un poco desapercibido durante toda la prueba, pero siempre estar en una buena posición, ¿no? Y gestionar pues esas fuerzas para aprovecharlas en el último instante, ¿no? Yo creo que era mi manera de correr, ¿no? Una de las cualidades que tenía era que bueno, pues me sabía gestionar muy bien y bueno, muchas veces cuando todos teníamos esa igualdad de condiciones en las que no teníamos compañeros de equipo, pues yo lo gestionaba bien y estaba acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, pues en una Milán-San Remo, por ejemplo, es muy complicado llegar con un equipo y con varios corredores en esos últimos metros, ¿no? Por eso yo creo que era una de las carreras que mejor se me daba.
Uf, pues lo más especial es que es la primera del año importante y para los equipos eso es importantísimo porque el ganar una Milán-San Remo para un sponsor es prácticamente salvar la temporada, ¿no? Casi. Igual para un sponsor como puede ser Ineos, no, pero para otros equipos sí, ¿no? Entonces, eso tiene de especial. Luego, para un ciclista, hay muchos de los ciclistas que han ganado muchas clásicas y esa no la han ganado, ¿no? Entonces, pues todavía pues se suma un poco más a todo eso, ¿no? Pero en el caso mío era especial porque bueno, pues pasé a un equipo italiano que nunca la había ganado como equipo, que era el mejor equipo del mundo en aquella época, y eso lo hacía especial, ¿no? Que ese interés por esa prueba pues era totalmente diferente al resto. Y luego, pues las características que tenía yo como ciclista pues eran ideales para la Milán-San Remo, ¿no? Entonces, al final, todo eso para mí era un poco diferente con otras pruebas, con respecto a otras pruebas. Es la carrera más larga del año, ¿no? Para todos los ciclistas. El recorrido, pues, a priori es muy simple, ¿no? Porque, bueno, pues sales de Milán y llegas a San Remo, pero bueno, son 300 kilómetros y sobre todo 300 kilómetros que son bastante llanos para lo que es el ciclismo actual, porque siempre meten recorridos muy duros, pero la dificultad que tiene con otras pruebas es la tensión que existe dentro de lo que es la prueba en sí, ¿no? Es una carrera de 300 kilómetros, casi serán, pues eso, 280 bastante fáciles y 20 kilómetros en los que se complica mucho, ¿no? En una clásica tienes que ir siempre concentrado y más en esa, ¿no? Porque al final siempre llevas a un corredor a la derecha muy cerca, a otro a la izquierda, otro delante y otro detrás, pero prácticamente durante casi los 300 kilómetros, ¿no? Hay mucha tensión, mucha igualdad y bueno, pues no puedes descentrarte, ¿no? Por eso digo que se puede perder en cualquier metro de la prueba, la carrera. Ha pasado en muchísimas ocasiones que ya un favorito, pues en los primeros kilómetros, en prácticamente lo neutralizado que hay en la salida de Milán, tienes que salir y están las típicas vías de los tranvías urbanos y hasta ahí ha habido caídas en lo neutralizado, ¿no? Por eso digo yo que la concentración tiene que ser durante toda la prueba. Lo único que te tienes que gestionar muy bien y saber cuándo son los momentos en los que te puedes relajar un poco más. Pero yo creo que no solo en la Milán-San Remo, sino en el ciclismo actual, cada vez tienes que ir más centrado y no descentrarte en ningún momento, porque estamos viendo que en cualquier prueba hay caídas. Sí, bueno, ya la conocía porque yo estaba en Mapei y recuerdo, pues eso, que lo recuerdo porque era algo anormal, ¿no? El ir a ver una prueba en helicóptero. Me acuerdo yo que bueno, pues estaba en Milán y como, pues bueno, San Remo quedaba lejos, pues Mapei alquilaba un helicóptero, me llevaba en el helicóptero hacia los últimos 60 kilómetros y, bueno, pues conocí la Milán-San Remo de esa manera, ¿no? Está claro que no la conocí corriendo, pero sí entrenando, ¿no? Y eso cuenta mucho. Pero bueno, era una prueba que desde el principio ya de año, en la presentación y en la primera concentración, ya se hablaba de la Milán-San Remo, porque estaba en un equipo que, como Mapei, que nunca la había ganado, ¿no? Y era muy importante porque era un equipo italiano. Al final, pues, no tenía esa experiencia, pero tenía esa motivación, ¿no? Y bueno, pues era un recorrido que se adaptaba muy bien a mis características. Bueno, te voy a dar un dato que igual mucha gente no conoce. Pues desde los 9 años hasta que mi último año de profesional, todos los años he ganado una carrera mínimo. O sea, eso parece que no, pero muchas veces es complicado, ¿no? Porque existen caídas, lesiones, y luego, sobre todo cuando llegas a profesional, ¿no? Que, bueno, pues es muy complicado ya el primer año conseguir victoria y el segundo y el tercero y así durante 15 años, ¿no? Al final, pues bueno, un poco toda mi carrera deportiva, pues tuve buenos resultados, más o menos, pese a las lesiones y demás, unos años mejores, otros peores, y bueno, pues un poco como dato, el último año pues no fue uno de mis mejores años porque me caí en el Tour y demás. Y luego las primeras carreras no me salieron muy bien, pero cuando, justo antes del Tour, antes de la caída, iban el tercero de la clasificación mundial. O sea que eso fue mi último año de profesional. Así que tampoco se me dio mal esa última parte de mi carrera deportiva. Probablemente no tuve esos resultados, que en el ciclismo es ganar, sobre todo pues para un corredor como yo, ¿no? Que solo cuenta eso. pero bueno, lo que fue el rendimiento fue bueno, ¿no? Y un poco, pues, yendo a la Milán-San Remo, pues fue un poco parecido, ¿no? Desde el primer año, pues, tuve un buen rendimiento. Siempre unos buenos resultados, pero ganar es muy complicado, ¿no? El último año, pues, recuerdo que atacaron y no pude estar delante, llegaron unos cuantos y el penúltimo me caí, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que es una carrera en la que desde prácticamente que empecé hasta que terminé, pues el rendimiento era bueno, ¿no? Los resultados, pues muchas veces, pues no han sido todo lo ideal, ¿no? Pero es que es una carrera que es complicada.
...150 metri al traguardo, Bennati, poi Freire... ...ed è Freire su Bonen, neanche il terzo posto per Daniele Bennati... ...Oscar Freire, il tris...
Bueno, Rob, de 2017 a 2020 la carrera la ha ganado un atacante... ...Kwiatkowski, Nibali, Alaphilippe y Van Aert en el podio... Un escenario que, visto lo visto, puede que se repita en 2021. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es un recorrido casi clásico este año. No hay paso del Turquino, donde atacó con mucha fama Fausto Coppi en su día y llegó a no sé cuántos minutos de los otros. Pero el paso del Turquino ni lo solemos ver en la televisión hasta este año, porque han decidido que desde las 9 de la mañana van a dar cada pedalada de la carrera.
Genial.
Y
para
soy
los
yo que, quien tenga que narrarlo.
Digo, para nosotros muy bien, pero el que lo tenga que narrar, ojo. Uf.
Pero van a sustituir al paso del Turquino con, ¿cómo se llama? Colle del Giovo, tenía que verlo ahí en el perfil que tengo delante, Colle del Giovo, no hay muchísima diferencia en el recorrido, la altimetría casi es la misma, luego empieza realmente la carrera en los últimos 50 kilómetros, los tre capi, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, luego Cipressa, luego el famosísimo Poggio di Sanremo y la bajada, la famosísima bajada a la Vía Roma, donde termina la carrera. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar?
Tenemos claros
una lotería.
Nombres, ¿no?
A ver, si supiera... Yo creo que es más fácil aceptar el Euromillón, Laura.
Sí, pero bueno, al menos este año el abanico... Bueno, siempre es un abanico muy amplio, pero ya con lo que hemos visto en Tirreno, con Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe, estos tres ya hay que ponerles,
sí,
¿no?, en otro nivel.
Luego hay hombres casi olvidados, como Peter Sagan, que sufrió el coronavirus y casi no lo hemos visto en Tirreno Adriático. Está Sam Bennett, está Caleb Ewan, Michael Matthews, Christophe Laporte, Arnaud Démare, Christophe, Trentin. Podríamos hacer otro podcast entero de nombres, de... Sí.
Y por cierto, ahora que has mencionado a Peter Sagan, hablaba con Oscar Freire y él, algo que me ha dicho muchas veces, porque yo le decía, digo, has estado viendo Tirreno Adriático y tal, y qué impresionante el nivel, y él me decía, a ver, Peter Sagan es muy bueno, pero también ha sido tan bueno porque el nivel ha sido bajo en estos años. Uy. Y esto puede ser muy polémico para muchos, pero él decía, él se retiró en 2012... Y decía que el nivel ha sido bajo y que está, pues, remontando otra vez, y así se ve con estos tres, pero más los que ganan en París, con Bernal, con Pogacar. Entonces, bueno, es una generación muy, muy interesante que yo creo que nos está haciendo a todos vivir el ciclismo con una pasión, un regalo después de esta pandemia.
The Cycling Podcast con Eñe. Todas las noticias, entrevistas y actualidad del ciclismo en español.
¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave!
¡Es un avión!
¡Es Superman!
Pasamos ahora a uno de los protagonistas de este segundo episodio del Cycling Podcast y el gran Miguel Ángel López, Superman, el mismísimo Superman, no el de las pelis, pero el Superman que tenemos en el ciclismo, nos recibe desde su casa en Sogamoso, a unos 230 kilómetros de la capital colombiana, Bogotá.
Miguel Ángel López, la reciente incorporación del equipo Movistar Team, gracias por recibirnos. Esperamos que tu recuperación de la lesión sufrida en el Giro de Italia y el paso del virus del COVID te haya sido leve. ¿Cómo estás? Imaginamos que con ganas de debutar después de meses sin poder pedalear.
Pues retomar ha sido difícil porque, bueno, no sé si quedan secuelas después del COVID y eso, que dice que queda el cuerpo un poco cansado, fatigado. Pero yo creo que más es también por lo que llevaba rato sin tocar la bicicleta, 5 meses es bastante, y pues se hace duro porque empieza a retomar y te sientes que no tienes ritmo, que te aguantas 2 horas y ya estás muerto, entonces pues hay que ir con tranquilidad, ¿no? Poco a poco y estas 2 semanitas pues hemos regresado pues adaptándonos poco a poco también pues a la bici nueva, a todo lo nuevo pues del equipo.
Y preguntándote ya un poco por el equipo, ¿no? ¿Cómo vino esa decisión por fichar por el equipo Movistar? Porque bueno, con tu palmarés seguramente tendrías muchas ofertas sobre la mesa. ¿Por qué decidiste finalmente quedarte en Movistar?
Bueno, pues la verdad que yo creo que hubo interés de parte de ellos y parte mía. Claramente creo que ellos me querían tener ya desde hace unos años atrás y pues doy con la ocasión que pues termino contrato con Astana, y claramente quería hacer un cambio porque ya de 6 años hay que hacer algún cambio para ver si puedes dar un saltico de calidad o probar por lo menos. Entonces ellos también me querían tener y bueno, finalmente pues decidimos estar ahí porque pues es un equipo que es especialista en lo que yo he buscado siempre, la general de las grandes vueltas, y es un equipo muy guerrero pues en esa especialidad, pues que quieren disputar las 3 grandes o sí o sí. Entonces no muchos equipos pues tienen esas cualidades y es lo que yo creo que es lo mejor que para mí es lo que buscaba.
Y es verdad que el equipo Movistar ahora está en medio de un relevo generacional, bueno, como está el ciclismo español también, ¿no? Pero bueno, ellos han apostado fuerte por el ciclismo joven, digamos, de España. Es algo, tú vienes de estar muy arropado en Astana, con corredores de mucha categoría y con mucha experiencia. ¿Es algo que te pueda preocupar en algún momento el apoyo que puedas tener en las grandes vueltas?
No, yo creo que no, la verdad es que no hay de qué preocuparse porque, bueno, como dices, hay muchos jóvenes promesas, corredores como Marc, como Henry, como Cortina, pero bueno, yo creo que aparte de pues son como de la misma edad mía, pero tienen también bastante experiencia, ¿no? Y también tenemos todo la segunda parte, así por llamarlo, como Imanol, como Rojas, como bueno, otros corredores que son bastante expertos y claramente van a estar ahí pues para apoyarnos y darnos una gran mano.
¿Y qué es lo que quieres conseguir en este 2021?
Bueno, yo creo que iremos al Tour como ya lo ha querido el equipo, como lo hemos charlado con Eusebio y pues los demás directores. Yo creo que la idea es esa, ir al Tour en compañía de Enric y buscar un bonito puesto allí en las primeras plazas, porque bueno, nos hemos dado cuenta que sí somos capaces y bueno, yo creo que ya he hecho podio en el Giro, en la Vuelta, y este año que pasó estuve a punto de ser podio ahí en el Tour. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar bastante y saber que es lo importante, es que sabemos que somos capaces de estar ahí en por lo menos en el podio.
¿Y cómo se afronta una penúltima etapa, pues eso, jugándote el podio en un Tour? Que es verdad que era tu debut, ¿eh? Que tiene muchísimo mérito el 6º puesto y la victoria que conseguiste en cualquier caso, pero ¿cómo se afronta ese día que sabes que va a ser difícil porque pues, no es tu especialidad? ¿Cómo lo pasaste tú esa jornada o incluso las 24 horas previas?
Bueno, la verdad que ya había mucha fatiga, ¿no? Yo creo que el último día, pues, sabíamos que se jugaba la carrera y yo estaba tranquilo porque mi preparación que hice, pues, aquí en casa, en Colombia, pues, durante todo el confinamiento, porque lo pasamos aquí, luego viajamos y, pues, tuvimos este vuelo humanitario y ya empezamos calendario y a los 2 meses más o menos era el tour. Entonces, durante ese periodo que estuve en casa, pues me había preparado súper bien, había entrenado mucho la contrarreloj, estaba haciendo pues unos registros bastante buenos aquí, pues con los registros anteriores que donde me entreno aquí en casa. Entonces iba tranquilísimo y estaba tranquilo que podía, pues me iba a defender perfectamente y iba a hacer la contrarreloj común y corriente. Y yo, pues obviamente, dije, ya me he preparado, lo he hecho bien y seguramente voy a mantenerme ahí. La idea y la ilusión era esa, pero yo creo que se cometieron unos errores que durante una vez que llegamos de Colombia a Europa y el calendario que hicimos allí, tuve muy poco tiempo para usar la bici de crono y durante ese periodo de 1 mes y medio, 2 meses, pues creo que no entrené. Entonces, pues con la fatiga que tenía y el no haber entrenado en la bici, pues de salida, cuando ya salí en la contrarreloj, me notaba que ya tenía unas agujetas pues en la parte del muslo, de la nalga, del glúteo, y empezaron con unas agujetas y ya yo dije, buah, esto de salida ya iba pues mal, pero luego pensé y dije, bueno, poco a poco vamos y luego tal vez después de la mitad de contrarreloj logremos encontrar mejores sensaciones, pero no, yo creo que allí fue mi día malo también y no pude acomodarme y ya pasó así pues la última etapa del tour.
¿Y estás trabajando de alguna manera distinta? ¿Has cambiado algo en esta preparación, bueno, invernal? En tu caso no es muy invernal, pero digamos, ¿no? Esta preparación previa a la temporada, ¿has cambiado alguna cosita ahora entrando en Movistar?
Bueno, yo creo que pues como, bueno, en el Giro me caí en la contrarreloj, tuve una rotura del recto anterior de la pierna derecha del cuádriceps bastante fuerte. Eso me dejó prácticamente 4 meses fuera de la bicicleta. Pues mi temporada terminó en octubre y luego tuve que estar 8 semanas así totalmente quieto y empecé pues poco a poco, ¿no? A preparar, a hacer un poco a recuperar pues la masa muscular, a caminar un poco, a hacer piscina. Yo creo que este año, pues, a pesar de, pues, por haber hecho el abandono en el Giro por culpa de la caída, pues, obviamente, fue un año, yo creo que especial para toda la humanidad, pues, también con el COVID, ¿no? Y también para mí, porque, pues, siempre, todos los años, hacía 2 grandes vueltas, siempre doblaba, pues, siempre con Giro, vuelta, y este año, pues, era aún más duro porque pues me habían querido pues poner el doblete que era Tour Giro y era supremamente duro y súper antehumano, yo creo, porque estaba a menos de 10 días en uno y el otro. Entonces yo creo que pues por culpa de la pandemia, por una cosa, un otro inconveniente, pues solo hice una grande y tuve también un largo periodo pues de mucho descanso, de mucha quietud. Yo creo que pues recuperándome pues de mi lesión que tenía, pero pues también tomando fuerzas, ¿no? Yo creo que eso es lo que cambia, lo diferente que he hecho pues para afrontar este año 2021, que he descansado bien, que tal vez tenga pues una reserva de fuerza, de energía para llegar ahí a darlo con toda y pues hay ilusión, ¿no? Yo creo que también eso de material nuevo, de bici nuevas, de compañeros nuevos, de todo eso, también de diferente forma de trabajar, porque pues ya llevaba 6 años trabajando con el mismo preparador, entrenando pues prácticamente era casi lo mismo un año tras año, los mismos trabajos. Aquí yo creo que estamos empezando a trabajar diferente, pues te cuento que pues vamos 2 semanas de adaptarme a la bici, a hacer solo 3-4 horitas, y ya empezaremos pues lo más sabroso, que yo creo que va a ser de la semana que viene en adelante, a meter un poco más bajos de intensidad para pues poner el motor en condición.
¿Cómo se afronta ¿O cómo vas, no sé si ya vas pensando en algo sobre el Tour, ¿no? Pero ya, por ejemplo, Ineos y Jumbo Visma ya han dicho los corredores que van a formar parte de su equipo, corredores muy fuertes. ¿Quieres mantener ese estilo tuyo, pues, de correr al ataque o...? No sé, no sé si tienes ya alguna idea o planteamiento, ¿no?, sobre cómo batir al resto en el Tour de Francia.
Bueno, yo creo que ya en este Tour que pasamos en el 2020 vimos que cambió totalmente las cosas, porque pues yo no pude hacer como estaba acostumbrado, ¿no? Pues a atacar, a romper pues el grupo, y créame que pues este año pues no ataqué casi porque no se podía, o sea, íbamos a falta de 2 kilómetros y todavía iban 10, 12, 15 corredores y teníamos equipos como Lotto Visma y Ineos con 3 o 4 corredores o incluso 5 con su capitán y pues varios gregarios más. Entonces uno dice, pues atacar ya, pues el ritmo era bastante alto, que si uno hacía un esfuerzo de más, pues te iban a meter tiempo, al final te recogían y te pasaban de largo. Entonces era tremendo, pues el ritmo era muy alto, que no se podía hacer nada, pues si con aguantar y estar a rueda era suficiente, pues yo creo que si sacabas la cabeza un poquito, te despeinas y venga que te vas a atrás, ¿no? Y pocas veces pues pude atacar, ¿no? Yo creo que siempre traté de estar ahí porque el objetivo pues era la general y no pues arriesgar a lo mejor una etapa y perder tiempo o algún día que te caigan 10, 12, 15 minutos y ya te dejen ir de pronto en fuga para luchar por etapas. Pero no, yo creo que pues según como siga pues el nivel pues creciendo, que ya hemos visto que jóvenes como Pogacar, como Renko, como bueno, hay otros que asombran, ¿no? Yo creo que el nivel va subiendo año por año y pues ya no se va a poder atacar porque también las formaciones, las escuadras pues se quieren montar bien para estar ahí en la pelea, en la juega, ganar todo y no sé, seguramente... Depende cómo tal vez este descanso nos haga retomar fuerzas y lleguemos más fuertes y podamos hacer así algún ataque como estamos acostumbrados, pero si no, toca aguantar. Las diferencias en subida no, pues cuando hay finales en alto no hay diferencias, o sea, picarán segunditos, pero son cuestión de 5, de 10, de 12 segunditos. Y pues la diferencia está en la contrarreloj. Siempre la contrarreloj es la que va a definir y va pues a ganar. Pues el que esté bien ahí, el que esté fuerte, pues va a definir todo ahí. Ya vimos en el Tour con Pogacar, pues iba ahí a la sombra poco a poco, incluso con un equipo no tan fuerte, pero al final han sido los ganadores de la carrera. Y pues este año yo creo que es algo diferente, pues según el recorrido, porque hay unos finales en alto y a veces, pues no precisamente esas etapas que llegan en alto, pues son las que definen, sino pues aquellas que, no sé, que tiene trampa, que hay varios puertos, luego terminas bajando, no sé, o sea, a veces hay más diferencia en esas etapas que en unas super duras de propios finales y de puertos de primera.
Entrevista de Miguel Ángel López, en la que también comentaba la espinita que le ha quedado en el Tour de Francia por haber perdido el podio en esa contrarreloj, pero el gran aprendizaje que supuso y sobre todo el verse capaz de lograrlo, que le ha dado muchísima confianza. También nos contaba que en su debut en el Tour no contaba con ninguna presión más que rendir al trabajo de sus compañeros de equipo. Pero imaginamos que en 2021 la sensación será bien distinta, estando en otro equipo, con un objetivo ya en cabeza. ¿Tú cómo le has visto, Rob?
Pues antes de que habláramos con Superman, escribí una palabra al lado de su nombre, Laura, en mis apuntes. Crono. La contrarreloj. Su gran debilidad, porque sabemos cómo escalador puro, atacador, un hombre que anima siempre la carrera, tiene de todo, ¿no? Por eso le queremos, queremos que vuelva a ser el Superman que hemos visto, incluso mejor, pero tiene que mejorar la crono sí o sí si quiere estar en el podio de una gran vuelta, eso sin dudas. Lo que me sorprendió fue el tiempo que se quedó sin bicicleta este invierno. 8 semanas sin moverse. Eso tiene que ser para alguien que está súper habituado de hacer deporte, de moverse siempre, de ir de un lado a otro, pues se tiene que hacer eterno, digo, ¿no? Luego casi 5 meses sin bici, un tiempo importante. Y igual cuando aparece en nuestras pantallas, creo que en la Vuelta al País Vasco va a empezar, creo, en la Itzulia, igual no hay que esperar tanto en las primeras carreras. Pero luego para el Tour, sí, le da tiempo y quizás tiene esa frescura ya de no haber estado entrenando todos los días, que también pueda ayudar. Y mentalmente, parece que ha renacido un poco, que está aquí y es un Superman nuevo.
Y súper interesante lo que contaba, de que nos da una idea de lo controladísimo que estaba el Tour, ¿eh? Que dice, si asomas la cabeza te vas para atrás. Veremos a ver este año cuál es la estrategia y cómo se va a dar en las carreteras francesas.
Sí, y conociendo al Movistar, no será el único líder. Y va a ser importante, como siempre, es la eterna pregunta en cuanto al Movistar, cómo pueden manejar esa situación, cómo lo gestionan, porque estará en Ring más también, y más personas y más corredores. Nos falta unos meses para conocer el equipo entero que va a correr, los nombres, los 8 nombres, pero estará más, estará López, sin grandes sorpresas, sin grandes cambios. Así que la convivencia va a ser importante también.
Le seguiremos de cerca a Miguel Ángel y ya esperando con ganas su debut.
Pues eso ha sido todo para esta semana, amigos. Este segundo capítulo del Cycling Podcast. Laura y yo esperemos que les haya gustado. Y recuerden que hablen con los amigos del podcast, que suscriban a nuestros canales, que nos den un follow en Twitter e Instagram, @elcyclingpod, ¿no, Laura?
Efectivamente, @elcyclingpod. Y volvemos muy pronto, porque si no se nos va a acumular mucho el trabajo y tenemos muchas cosas que contar, que vienen ahora la Volta, que vienen las clásicas, y no podemos dejar a nuestros oyentes sin su análisis y esperemos con más entrevistas, con más protagonistas.
Pues muy bien, Laura, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer y Rob Hatch y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.